El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, bienvenidos a este programa 26 de nuestro curso Teología para Todos. Quienes la semana pasada nos escucharon, recordarán que comenzamos a tratar el sexto mandamiento de la ley de Dios, que nos invita justamente a vivir el verdadero amor. El verdadero amor, rechazando el amor de concupiscencia, rechazando el amor de lujuria, rechazando aquello que no tiene que ver con el amor de Dios, sino que es un amor propio. Pero antes de comenzar con esta segunda parte del sexto mandamiento de la ley de Dios, que hablaremos justamente del verdadero amor y trataremos un poquito, no profundizaremos demasiado tampoco, sobre las enfermedades que pueden generar el mal uso de la sexualidad, ¿no? Como el flagelo del SIDA, entre otros. Pero les decía, antes de abocarnos a la descripción de lo que es el verdadero amor y a contarles algunos temas sobre las enfermedades que genera el mal uso de la sexualidad, quiero saludar a Mónica Heller. Mónica, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por estar aquí, gracias por toda tu ayuda.
Bueno, un gusto enorme estar con vos y con nuestros amigos.
Muy bien, Mónica. Entonces, me parece muy lindo comenzar hablando de distinto tipo de amores, porque hoy la palabra amor es una palabra que tiene tantos predicados diversos, ¿no? Porque dentro de la palabra amor se puede decir muchísimas cosas, incluso temas que son muy opuestos entre sí, ¿no? O sea que hay muchos y muy diversos amores. Y el padre Loring, en su libro Para Salvarte, nos habla, por un lado, del amor infantil, un amor infantil que sigue el principio, bueno, yo amo porque a mí me aman, ¿no? Como un niño. O el amor inmaduro que dice, te amo porque te necesito, y es la ayuda para poder salir a flote. El amor de concupiscencia, ese amor desordenado, te amo porque eres un bien para mí, es un amor tremendamente egoísta, el amor de concupiscencia. Y el verdadero amor que dice, bueno, yo te amo, yo te quiero, porque deseo lo mejor para ti, lo que es un bien para ti. O sea que el verdadero amor busca el bien de la persona amada. Por eso ya veremos y lo diremos varias veces, que el amor es donación, el amor es entrega, el amor es pensar en el otro. Bien, entonces, cuando los novios se han templado en el sacrificio por el bien del otro, el matrimonio será una delicia. Y esto viene de alguna manera con lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? Qué importante que es que quienes se ponen de novios o están de novios realmente planteen el noviazgo como una oportunidad que Dios les da para crecer, para crecer personalmente, para crecer espiritualmente, para crecer también como novios, aprovechando justamente esa fuerza que da el amor. El amor lleva justamente a que uno pueda pasar muchas barreras o limitaciones que uno pensaba que, no sé, eran quizá demasiado difíciles para uno, pero el amor a las personas las potencian, ¿no? Entonces, plantearlo muy bien esta etapa del noviazgo para decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer yo para ser más santo? ¿Cómo puedo hacer para ser mejor novio, pero también mejor hijo de Dios, mejor hijo de mis padres, mejor hermano, mejor estudiante, mejor amigo, mejor persona? Es una oportunidad extraordinaria, porque además, en la medida en que efectivamente uno construya un matrimonio y una familia sobre esa base sólida, será después mucho más fácil el poder sobrellevar las tormentas o las crisis que puedan llegar a presentarse. Vamos a diferenciar entonces lo que es el amor verdadero y la lujuria. Y te pediría, Mónica, por favor, si me puedes leer el amor.
En el amor valoro a la persona por sus cualidades y esto me lleva a sacrificarme por el bien de ella. En cambio, en la lujuria busco a la persona por las gratificaciones que me proporciona.
Sí, puede ser que efectivamente el noviazgo, digamos, muy triste, ¿no? Pero puede llegar a darse la situación de que sean egoísmos complementarios o yuxtapuestos, ¿no? Que efectivamente esas dos personas estén por una conveniencia personal y porque a mí me conviene, porque a mí me gusta y porque yo quiero y porque yo quiero poseer. Y bueno, y la otra persona tenga el mismo sentimiento. Y el hecho de que esto sea el motivo de unión, esto es el pasaporte, digamos, a la disolución, ¿eh? Porque cuando efectivamente después esa persona deja de caerme bien, esa persona ya no me satisface, entonces, bueno, es un amor descartable. Entonces que lleva a que también esa novia también sea descartable, o ese novio también sea descartable. En cambio, como lo diremos muchas veces, repito, cuando el amor es entrega, generosidad, donación, el ver cómo puedo hacer yo para sacrificarme, porque yo me he comprometido a amar a esa persona, yo me he comprometido a hacerla feliz, yo me, digamos, ante Dios, si no se ha casado, me he hecho responsable de hacer feliz a esta persona. Por eso cuando a veces llega un momento de crisis en el noviazgo, en el matrimonio, y a veces la persona dice, bueno, es que ya ahora no me dan todo ese cariño, no me atienden, ahora no me dan la importancia que tengo. Bueno, evidentemente el cónyuge tiene que darle a uno importancia, tiene que darle uno cariño, pero evidentemente el que está diciendo eso está mostrando que se está quedando de una visión muy egoísta. Es no me dan a mí, no recibo yo, no me valoran a mí. Y de hecho, muchas veces la solución pasa por el hecho de decir, bueno, mira, ofrecé este dolor enorme de no recibir ese cariño que esperás, o esa gratificación, o ese reconocimiento, y vos, con espíritu de sacrificio, por amor a Dios, unido a la cruz, seguí dando, seguí siendo generoso, ¿sí? Y muchas veces justamente es la manera de resolver los problemas, dando más amor, dando más cariño, dando más entrega. Bueno, el amor entonces, volvemos a repetirlo, parte de la generosidad. El amor es como una hoguera, podríamos decir, que siempre necesita que uno vaya poniendo allí los troncos, las ramas, para que efectivamente el fuego no se apague. Si uno deja de poner esos troncos de la entrega, del espíritu de servicio, del cariño, de la delicadeza, bueno, poco a poco se va consumiendo, se va apagando. ¿El amor es para siempre o no es verdadero amor? Porque eso dice, no, yo te amo, pero te voy a amar por los próximos 3 años, o 3 meses, o 3 horas, ¿no? La verdad que eso es algo ridículo, ya el solo decirlo parece un chiste. El amor, para que sea verdadero, tiene que tener esa donación, y además es intrínseco, ¿no? Quienes se aman, uno escucha las canciones de verdadero amor, buscan el amor hasta la eternidad, ¿no? Hasta la eternidad. Bien, no es lo mismo amar que enamorarse. Por eso podemos decir que efectivamente en el enamoramiento hay una cuota de flash, de iluminación, que es extraordinario, es maravilloso, ¿no? La gente justamente cuando sea recién enamorado se siente que flota, ¿no? La vida es toda una maravilla, extraordinario, ese flechazo. Pero bueno, después efectivamente ese enamoramiento tiene que plasmarse en el amor también como compromiso y como entrega y como donación y como buscar el bien del otro. Un amor sin condiciones puede fracasar, pero un amor condicionado no es verdadero amor. Yo te voy a querer si tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra. Sospechoso. Por favor, Mónica.
El amor es entrega, es donación, es generosidad, es voluntad y espíritu de sacrificio, no solo sentimiento.
Y esto lo dice, en fin, grandes pensadores, no solo lo ha dicho Jesucristo de amar al prójimo, sino, bueno, ya muchos años antes de Jesucristo, Sócrates, Aristóteles, justamente nos explica la división de este amor entre amor de amistad y amor de concupiscencia. Uh-huh. También, en fin, Santo Tomás, Jean Guiton, Juan Pablo II y todos, digamos, los filósofos que han profundizado en esta realidad del amor ven al verdadero amor con estas características, verdadero amor, que se parece poco a aquel que dice, bueno, yo me caso y voy a estar casado mientras dure el amor. Si el amor se va, yo me separo. Pero aquí el amor, ¿de qué amor me estás hablando? Me estás hablando de algo que se parece a la affectio maritalis de los romanos, digamos, ¿no? Me estás hablando más del sentimiento más que del compromiso, porque el amor, cuando es así, entrega, lleva al vínculo y a la responsabilidad, ¿no? Y si efectivamente uno se ha comprometido para siempre, tiene que ser para siempre. Pero padre, pero puede ser que, y si se va el amor, se va el amor. Bueno, si se va el amor, también puede volver. O sea, no está dicho que el amor se vaya y no vuelva nunca más. Sobre todo si uno pide a Dios, si uno reza, si uno se esfuerza, si uno pone lo mejor de uno. Pero lo que no puede ser, sino yo ya no estoy feliz, voy a buscar a otra persona que me haga feliz, porque ya no estoy feliz junto a mi cónyuge, una persona que se ha casado. No, vos te responsabilizaste en ese sentido, ¿no? Y si hay un problema grave, 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 que exige quizás la separación de marido y mujer, ¿no? Pero sigue estando ese vínculo y sigue estando esa responsabilidad y ese deber de fidelidad para el cónyuge y esa responsabilidad también para la familia que uno ha creado, que uno ha generado. La Iglesia no obliga a los cónyuges a vivir juntos si efectivamente hay graves problemas, ¿no? Pero lo que sí nos obliga a la Iglesia, la Madre Iglesia, es que ese vínculo hay que respetarlo siempre, ¿no? Hasta que la muerte lo separe. Bien, las aventuras sexuales. Realmente es muy triste el daño que pueden llegar a hacer y los desastres que pueden llegar a hacer este tipo de actitudes en la vida matrimonial. Porque pueden llegar a crear unas heridas enormes, enormes. Y aunque haya perdón, porque es bueno perdonar, si es bueno perdonar siempre, en este caso puede ser heroico, pero hay que perdonar. Pero la herida queda, ¿no? Y el perder la confianza del cónyuge es algo muy doloroso, es muy triste, ¿no? Por eso, ni meterse por estos caminos que llevan a lugares muy penosos, muy tristes, que después todo el mundo se arrepiente, o muchos, por lo menos los que son más o menos conscientes y realmente quieren a su familia y a su consorte, después están tremendamente arrepentidos y no es fácil solucionarlo. Entonces terminan en fracaso y tristeza, pueden arruinar la vida tanto de casados como de solteros, y el hombre sensual confunde el placer con la felicidad, y ya se sabe que el placer solo no da la felicidad, ni mucho menos. El apetito sexual desordenado y desenfrenado degrada a la persona y lo envilece, la incapacita para amar de verdad y puede llegar a generar adicción, ¿no? Porque esos son lo que son los vicios. Los vicios son los hábitos, o sea, cuando hay una repetición de actos se genera un hábito, que si es bueno es una virtud y si es malo es un vicio. Y después despegarse de los vicios no es tarea fácil muchas veces, No es imposible, porque para Dios no es imposible, y además si uno realmente busca la ayuda que necesita, la ayuda de la gracia, la ayuda de la orientación espiritual, y quizá incluso en estos casos podría ser muy bueno y muy conveniente una ayuda médico, psiquiátrico, psicológico, para despegarse quizá de lo pornográfico, que a veces se mete de un modo tal que se complica el poder desprenderse de esto, ¿no? Bueno. El peor castigo de la lujuria está en la otra vida, pero en esta están... ¿Me puedes leer, por favor, Mónica?
Sí, las enfermedades venéreas de transmisión sexual. Son gravísimas y hereditarias. Una tremenda injusticia para el cónyuge y la prole. Han alcanzado proporciones alarmantes.
Sí, porque hoy por hoy hay un gran libertinaje en materia de sexualidad, ¿no? Y tan... cambiadas están las cosas, que hay personas que creen que, bueno, que este sentido vale todo. Mientras justamente uno no contraiga una enfermedad, que es lo peor que uno le puede pasar, todo lo demás es bueno y válido, y es un verdadero error, porque como lo leíamos la semana pasada, no sé si lo dijimos ya ahora, la sexualidad está orientada a la manifestación de amor entre los cónyuges, entre marido y mujer. Y lo que salga del matrimonio, digamos, en este sentido, no es querer de Dios y es un pecado. Bueno, algunos datos. Mónica, por favor.
La revista Tribuna Médica de Madrid dice que la sífilis se ha convertido en la enfermedad infecciosa más frecuente en España después del catarro común. Y en los Estados Unidos la probabilidad en que un individuo contraiga la enfermedad venérea antes de los 25 años alcanza el 50%.
Más datos. 50 millones de norteamericanos están infectados de herpes genital, de dolor intenso y terriblemente molesto. Y también, según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen en el mundo más de 250 millones de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, y vamos a hablar un poquito del SIDA, ¿no? Esta peste del siglo que aún no tiene remedio, que para el 75% de los casos es mortal, que pareciera que son cerca de 50 millones de personas los afectados según la Organización Mundial de la Salud, y que la causa principal es la promiscuidad sexual. Por eso veremos más adelante, ¿no?, cuando se pretende solucionar el problema del SIDA con los preservativos, es como pretender apagar un fuego con querosén, ¿no?, porque justamente es la promiscuidad sexual lo que lleva al contagio. Entonces lo que hay que buscar justamente es vivir la castidad y vivir, digamos, la unión conyugal tal como lo prescribe la ley natural, porque esto no es solo una cuestión de la Iglesia Católica, sino que uno haciendo un estudio del hombre, independientemente de lo religioso, se va a dar cuenta que cuál es la finalidad de la sexualidad. Como el comer no tiene como fin solo el disfrutar lo que es la comida. Si uno lo hiciera solo por disfrutar lo que es la comida, evidentemente lo hiciera sin límites y va a tener consecuencias malas para la persona, ¿no? En este sentido, la sexualidad también tiene un sentido, una orientación, un motivo, que hay que descubrirlo y hay que vivirlo con sacrificio. Pero si uno quiere la llave para la felicidad, lo que puedo hacer es conocer muy bien, o tratar de conocer bien cuál es el manual de instrucciones sobre el hombre. Entonces, conociendo cuál es el manual de instrucciones sobre el hombre, o sea, cómo debe funcionar el hombre, entonces allí alcanzará la felicidad. Bien, entonces la mejor manera de combatir el tema del SIDA es la abstinencia sexual, dice Jonathan Mann, director del programa de SIDA de la Organización Mundial de la Salud. Sé buena, Mónica.
¿Cómo no? La propaganda del uso del preservativo para evitar el SIDA es una falacia. Los sexólogos norteamericanos Masters, Johnson y Courtney afirman que conocen casos de contaminación del SIDA por vía sexual a pesar de haber usado el preservativo. Carlo Domat, ministro de Sanidad italiano, en una carta a 20 millones de familias, recomienda la castidad contra el SIDA, pues el preservativo no es remedio seguro para prevenir el contagio.
Muy bien. La prevención del SIDA mediante el preservativo, seguimos diciendo, es un cuento de hadas, afirma el profesor
Hans-Jürgen
Rettinger, ¿no?, director de la Oficina Alemana de Sanidad. Y Jerome Lejeune, catedrático de genética fundamental de la Universidad de París, nos dice que todos los responsables de la salud saben perfectamente que los preservativos no pueden parar la epidemia del SIDA. Y en ese sentido también un estudio publicado en The New England Journal of Medicine se indica que el fallo del preservativo puede llegar hasta el 17%. Y también, si quieres leerme,
un estudio de Suiza demuestra que durante un programa de distribución de preservativos que duró 3 años, el porcentaje de chicas que mantuvieron relaciones sexuales aumentó del 36% al 57%.
Bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Nosotros tenemos que educar en la sexualidad, educar en el amor. Y en este sentido es muy importante que haya campañas que vayan a lo profundo de la cuestión, a lo profundo de la cuestión, a explicar efectivamente qué es la familia, qué es el matrimonio, cómo se prepara uno para la familia, cómo se prepara uno para tener un matrimonio. Y para esto, digamos, hay que conocer estos temas y también poder enseñarlos en los colegios, no digo nada, en familia. Estos temas son fundamentales para tocar en familia. Y lo decíamos la semana pasada, si uno no sabe cómo afrontar estos temas para hablarlo con los hijos, porque resulta que uno tiene un hijo de, digamos, no sé, 12, 13, 14 años, está entrando en la adolescencia. Bueno, si uno no sabe cómo afrontar estos temas, y bueno, preguntar, dejarse ayudar, pero los chicos necesitan una contención muy especial por parte de sus padres y en la familia, porque el ámbito que los rodea no es muy favorable a vivir la castidad, la continencia. Hoy por hoy, los lugares donde los chicos van a bailar, por ejemplo, incluso lo que en algunos sitios llaman matiné, que es un lugar donde van chicos, de 12 años, séptimo grado, ¿no? Resulta que ya el ambiente es muy, muy sensual, el ambiente es muy propicio, y no digo nada cuando los interesados quieren justamente que consuman, y a veces que consuman alcohol, y se sabe cómo efectivamente el alcohol genera esas desinhibiciones en los chicos. Y bueno, si eso empieza con 12 o 13 años, después ya cuando tienen 14, 15, 16 años, en fin, si no, los padres no han sabido orientarlos, ponerles límites, explicarles, para eso acercarse. Los padres a veces tienen miedo y pareciera que tienen la actitud del avestruz. Yo nunca lo he visto, el avestruz poner la cabeza en un agujero, pero dicen que para eludir los problemas el avestruz mete la cabeza en un agujero y así como se soluciona el problema. Pero no, así no se soluciona nada, ¿no? Entonces, ir a fondo. Y si no se sabe, buscar ayuda. Y qué importante sería que además, en ese sentido, acompañe todo el tema de la educación, tanto en los colegios públicos como privados. Hoy por hoy, la educación en muchos lugares no ayuda mucho. No ayuda mucho. Se ha metido mucho esta famosa ideología del género, que además pretende hacer como si da lo mismo si el matrimonio es con una persona del mismo sexo o de otro sexo diferente, que el sexo en realidad no tiene mucho que ver con lo físico, sino que es una cuestión más o menos cultural, opcional, que uno puede elegir ser hombre o puede elegir ser mujer, ¿no? Y detrás de esto hay toda una ideología que se va metiendo a veces a través de los programas de educación y de enseñanza, y puede hacer mucho daño, ¿no? Yo me he encontrado con libros para chicos de tercero y cuarto grado, por ejemplo, donde hacen toda una explicación de la sexualidad, una profundidad, pero aterradora, porque a los chicos de esa edad hay que ir llevándolos poco a poco, por un plano inclinado. No vaya a ser que justamente tanta información, lo que sea, se convierta en una incitación a vivir desordenadamente la sexualidad con todas las consecuencias terribles que esto tiene. Muy bien, el profesor Aquilino Polaino, catedrático de psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid, ¿qué nos dice, por favor, Mónica?
Nos dice que es un error combatir la difusión del SIDA mediante el uso del preservativo. Yo he tratado a muchos pacientes con SIDA que habían usado preservativos, nos dice el profesor. Probablemente, si no los hubieran utilizado, no habrían tenido esas relaciones sexuales y ahora no tendrían el SIDA.
Muy bien. Y en el mismo sentido, también una información del periódico The Times, del año 99, del 20 de octubre. Si puedes leerme, por favor, que dice el doctor Trevor Stammers.
Trevor Stammers dice, de la Escuela Médica St. George en Londres, afirmó que simplemente dando lecciones de educación sexual y distribuyendo preservativos a los jóvenes no se hace nada para evitar los embarazos entre las adolescentes, y de hecho puede estimular a los jóvenes a comenzar su actividad sexual a una edad más temprana.
Muy bien. Y hasta acá llegaron los temas que quería tratar, pero vamos a aprovechar estos últimos minutos para pedirle a la Santísima Virgen, ¿no? La Virgen es nuestra madre, es madre del amor hermoso, del amor puro y limpio y casto. Y vamos a pedirle a la Virgen María que cuide de un modo particular a los jóvenes, ¿eh? Los jóvenes, los chicos que hoy están tan expuestos, ¿no? Y a veces tan solos en esta posición. Vamos a pedirle a la Virgen que, bueno, que los cubra con su manto y que los cuide y que realmente nos ayude a todos los que de alguna manera, también con nuestros defectos, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de conseguir que no solo la familia, ni solo la escuela, sino que la sociedad en general, bueno, esté impregnada de valores, y estos valores que tienen que ver con la sexualidad son muy importantes y hoy están muy manoseados, hoy están muy dejados de lado. Hoy, no sé, quien se anima a decir estas cosas puede ser justamente tomado como un pacato o como un retrógrado, un oscurantista, ¿no? Hay gente que no ve la realidad sino por el canuto, digamos, del gusto propio, ¿no? Y en este sentido hay muchas personas muy mal enfocadas, ¿no? Y también muchas de estas personas hacen un verdadero proselitismo, un verdadero proselitismo de una vida así, ¿no? De una vida más o menos licenciosa, de una vida... Entonces por eso vamos a pedirle a la Santísima Virgen una especial protección, un especial cuidado, ¿eh? Vamos a pedir a la Santísima Virgen también una luz especial para los padres, para que vayan formando a sus chicos desde niños, porque esto, la educación para el amor empieza desde temprano. Si uno quiere empezar a educar para el amor a los 13, 14 años, podríamos decir que puede ser que se haya ido el tren, ¿no? Hay que empezar mucho antes, ¿no? Mucho antes. Así que esta petición, ¿no? La verdad que la Virgen nos va a ayudar si nosotros le pedimos, ¿eh? Ella se ha tomado muy en serio esta responsabilidad de ser madre. Y como madre debe estar preocupada, viendo tanta gente que se aleja de Dios por no vivir estos temas, que si bien no son los más importantes, pero a veces tienen un protagonismo de primer lugar, y no debería ser así. Bueno, Dios mediante, nos veremos la semana que viene. Vamos a traer nuestro último programa sobre el sexto mandamiento de la ley de Dios. Vale la pena tener una visión positiva de esto, una visión muy positiva. No se trata tanto de no robar, no fornicar, no levantar, sino una visión positiva de decir, bueno, en la medida en que efectivamente yo ame a Dios, voy a saber respetar todo esto. Y en la medida que yo sepa respetar todo esto, voy a poder elevarme para querer a Dios con todo el corazón, con toda el alma. Bueno, gracias por habernos acompañado. Si Dios quiere, entonces, la semana que viene, nuevamente juntos, en esto que se llama Teología para Todos, y que busca ayudar a conocer con profundidad, ¿sí?, lo que son las verdades fundamentales de la fe, ¿eh? Para conocer qué es lo que nos enseña la Iglesia con el credo, ¿eh?, lo que es la teología dogmática, los mandamientos de la ley de Dios, lo que es la moral, y más adelante, Dios mediante, hablaremos de la teología sacramentaria, ¿eh?, este regalo que nos ha hecho nuestro Señor, que son los sacramentos por donde se nos dispensa la gracia. Y finalizaremos los últimos programas hablando sobre la oración, la vida de piedad, el trato cercano con Dios, que es tan importante aprender a rezar y profundizar en el conocimiento de la oración, bueno, para poder ser muy agradecidos con un Dios que nos quiere tanto. Bueno, muchas gracias por todo, serán bienvenidos la semana que viene. Si alguno quiere escribirme, ya lo sabe, puede hacerlo a mi email que ha salido en pantalla, me imagino, que es juanmariagallardo, así todo junto, @gmail.com. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.
Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.